Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque siguen las quejas en torno a la Leagues Cup 2025. Los equipos que fracasaron en este certamen se quejaron del formato del torneo. Y les presentaremos las declaraciones de Efraín Juárez, porque el director técnico de Pumas se quejó y está causando controversia en las redes sociales. Pulso Internacional. Chivas, Cruz Azul y Monterrey cierran hoy la fase de grupos de este torneo, ya sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda. Además, hay una buena noticia para el deporte mexicano que involucra a los clavados. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
¿Cómo están, amigos de la Octava Sports? Un gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos en este programa que, como siempre, tratará de ser frontal, transparente, directo. Sobre todo porque Efraín Juárez, en esta nueva. Y se siente Carleto Ancelotti, ¿no? Ahora que le hace así un poquito y como que levanta la ceja y todo, ¿no? Está siendo un personaje muy, muy pintoresco, sin duda alguna, en los banquillos ahora de la League Cup y del fútbol mexicano, atizando y dando unas declaraciones. Pues creo que muy valentonas, muy echadas para adelante, muy, ya saben que dicen que su alter ego es el de Javier Vasco Aguirre. Pero lo que Efra debe de empezar a entender, que más allá que hace la reflexión de que es un torneo que califican cuatro y los otros son unos pendejos, y Dixit, Efraín Juárez, el pendejo pues es él, ¿no? O sea, ese son los Pumas. Y es ahí donde yo creo que ahí donde hubiera entrado este ejercicio, en la autocrítica directa de lo que realmente es el equipo de Pumas, que tenía la mesa servida, que tenía todo para ellos mismos depender. Es más, con un empate y pasando por penales, por ahí terminaban calificando. O más, no por ahí, hubieran calificado. Estás ganando el juego 1-0, y es cierto que no tenías ahora Keylor Navas, pero en esta ocasión no puedes echar la culpa al tercer portero de los Pumas, ¿no? La realidad es que más bien Efra no supo manejar el juego, no supo entender cómo hacer la presión, y por ahí también habla del comparativo de la MLS y de la Liga MX. Y creo que tenemos que empezar a ser más autocríticos, ¿no? Y esta reflexión, más allá de si le están dando todo el camino servido a los de la MLS, que es injusto y que es ingrato y todo, cuando uno que faltan ya los últimos partidos para cerrar la fase de grupo se da cuenta, pues no hubo esa paridad deportiva futbolística. O sea, ayer Necaxa, que tenía también en sus manos, en sus botines, el poder calificar, dependía de ellos y fueron goleados por Orlando. O sea, goleados por un equipo que no va a competir ni siquiera por ser semifinalista del MLS. Y es ahí donde creo que también nos tenemos que detener. Efra, detente ahí, en este proyecto que te lo armaron con muy buenos futbolistas, en este proyecto que tienes el mejor equipo y el mejor plantel en muchos años de los Pumas. Basta ya ahí de querer desviar la atención. Son unos pendejos, sí, son unos pendejos, pero empezando por Pumas. Empezando porque Pumas dependía de sí mismos para poder calificar. El Inter Miami sí, de Messi, anecdótico y todo, pero no puede ser posible que los Pumas sigan dejando ir oportunidades también de esta alta competencia. Ayer los veías en el segundo tiempo preocupados, nerviosos en la cancha, ya sin saber cuando cae el 2-1, viene un gol anulado a Luis Suárez y el baile que le puso Luis Suárez a sus casi 45,000 años. Es increíble que a veces querramos seguir desviando la atención en dónde van los acentos. Efra, no dudo que vayas a tener un proyecto poderosísimo, que tu forma de ser, de dirigir, porque también ayer dijiste, ¿se acuerdan que fui campeón con el New York City, verdad? Yo fui campeón en la MLS, qué bueno que jugaste allá, pero hoy estás en los Pumas, estás sentado en los Pumas, que hicieron el ridículo los cuatro grandes, es un hecho, que sobre todo deportivamente los que van a competir en la Liga MX es Cruz Azul y otra vez es América, y que Cruz Azul hoy pasa por el famoso tema de Iván Alonso y de otra vez el modus operandi de la cooperativa para hacerse de billete con los futbolistas a partir de inflar sueldos, etcétera, etcétera, o que el América también por ahí hoy están a punto de recibir al gran francés que va a cambiar la narrativa del americanismo, y por ahí nos podemos seguir sumando y entender que Chivas no va a competir porque Javier Mier ni siquiera se le considera un fracaso lo que hizo ayer con el tema del Guadalajara. Vámonos deteniéndonos, uno por uno en las responsabilidades que competen a cada uno. No pongas en una bolsa, Efra, todos. Sí, es cierto, todos son, igual que Monterrey, pero cada uno tiene una narrativa que trabajar. Y Pumas tuvo en 90 minutos, en 45 minutos, mejor dicho, porque lo ganabas 1-0, para estar en la siguiente fase. Con los mejores reflectores que hay enfrentando ahorita al Inter Miami, que es el equipo más mediático que hay del continente, nos guste o no nos guste. Chiquito el escenario, chiquito el panorama, chiquita la postura de Efraín Juárez que tuvieron tus Pumas para poder cerrar ese partido. Entonces, no repartas, asume que la crítica venga ahí, para que venga un crecimiento directo de este proyecto de los Pumas, que tiene que ser y tiene que buscar romper la sequía y la malaria que hay en el equipo universitario, con muchísimos años sin poder levantar un título de lo que sea. Hay que regresar a la cultura de los títulos en Pumas, como en Chivas, ¿eh? Urge que regresen a esa competencia de estos partidos que tienen que ganar, no perderlos ni desmoronarse, como le pasó a los Pumas de Efraín Juárez.
Habla Efraín Juárez, director técnico Club Universidad Nacional.
A ver, hay muchas circunstancias, un formato diferente a los que estamos acostumbrados. De los 18 equipos que participan, solo califican 4. Entonces quiere decir que los otros 14 somos pendejos. Es así. Y bueno, parte de, hay cosas que no las entiendo, como un tipo que le sacaron roja al otro día del otro partido esté jugando, pues nunca se lo entiendo. Nosotros apelamos y nos dijeron que no. Son cosas que no entiendo de este torneo. No sé si es normal en el mundo. Obviamente no, ¿verdad? Obviamente los que venimos y tenemos la oportunidad de jugar en muchos lados y dirigir en muchos lados, y si es roja, es roja y pues ya está. Bueno, son esas cosas que me parece que pues las tengo que entender porque no las entiendo, y son de esos torneos que tenemos que entender y a lo mejor escuchar mejor las reglas. Que cuando te saquen roja puedes apelar y puedes jugar el siguiente partido, que no fue nuestro caso. Nosotros apelamos y nos dijeron no, con Keylor, por ejemplo.
El pulso de la Leagues Cup.
Bueno, bienvenidos. Aquí estamos ya para arrancar el show de la Octava Sports con lo que acaba de comentar Enrique Beas en la editorial. Los Pumas. Después las palabras de Efraín Juárez. Estas palabras que, no sé, el tono y la forma de Efraín Juárez, que uno puede simpatizar o no, gustar, pero no sé, es una personalidad que va trabajando, ¿no? Fue muy señalado cuando estuvo en Colombia, cuando gana ese doble título, ¿no? Y que ahora, por lo que fue el partido de ayer, Carlos Ponce de León, te saludo con mucho gusto. No sé, no quiero desviarme, quiero caer en lo deportivo, pero quiero preguntarte, antes también está Ginny Sandoval, ¿cómo entender la manera en cómo se expresa, cómo provoca, como tiene esta personalidad de Efraín Juárez echado para adelante, incluso con algunas palabras altisonantes? Parece una mezcla del Tuca Ferretti con, no sé, ¿cómo lo ves, Charlie?
Mira, Luis Enrique, Jimmy, saludos con mucha alegría de estar en este programa. Yo lo que veo es que Efraín aprendió muy bien del Tuca, que fue su técnico. Le aprendió bien a Javier Aguirre, que también es muy dicharachero y va por ahí, ¿no? Lo llevó a tener en selección. El tema de desviar la atención con una frase tirando algo que te haga más, que te dé la nota. Hoy estamos hablando de Efraín Juárez, no de la eliminación de Pumas, sino estamos hablando de que él dijo que los 4 de arriba son muy buenos y los 14 de abajo son muy malos, ¿no? Ocupando otras palabras. Y también defiende el tema este de Keylor Navas, de la expulsión, cuando había dicho que que ellos no sabían que se podía apelar, ahora dice que sí lo apelaron, pero que ellos les dijeron que no. Claramente está cayendo en una mentira, no acabo de entender dónde está, pero pues está tratando de desviar la atención de lo que es un fracaso más de un popular protagonista o grande, como le quieran llamar a Pumas, de, en esta League's Cup. Entonces, para mí me gusta mucho ese estilo, a mí creo que nos funciona a los medios de comunicación para hablar de este tema.
Don Jimmy Sandoval, es Efraín Juárez, lo que platicaba Charlie, creo que también cuando habla del reglamento y que ahora se echa, quiere corregir y dice, no, es que no la apelamos, pero no funcionó. Es que también dejaba muy mal parado a Pumas. ¿Cómo es posible que, incluso cuando ustedes van a participar en la Liga de Medios, Jimmy, cuando participaba porque tú hundiste al equipo, desgraciado, hay que saber el reglamento,
liguilla,
hay que saber cuántos jugadores, hay que saber cuánto se paga por multa, qué hora juegan, cómo tienen que llegar vestidos, dónde dejan los coches. Eso dejaba mal parado a Pumas. Y ahora quiere revertir lo que también me parece que es curarse en salud.
Sí, yo no me voy a espantar cuando diga groserías Efraín Juárez, ¿no? O la manera en la que se expresa, porque al final él es libre de manejar la imagen como quiera hacerlo y el discurso que quiera hacer. El problema es cuando justo usa este discurso para desviar la atención, que es lo que menciona Charlie, porque eso es lo que hace cada que Pumas termina perdiendo o cada que Pumas no cumple con las expectativas.
Y que ha sido muy seguido últimamente.
Y sobre todo desde que ha llegado, porque esta sobre todo, y escuchábamos allá, veas, es clave. Pumas no aprovechó que Cruz Azul, que América y que Chivas ya estaban eliminados.
Es que tenía que ganar.
En la última jornada. Era el equipo grande que tenía que dar la cara por la Liga MX en esta League's Cup y era el que tenía la bandeja servida para precisamente poder dar el siguiente paso por parte de este proyecto de Efraín Juárez, y terminan perdiendo contra el Inter de Miami. Desvía la atención primero con lo de esta frase, ¿no? Usa la palabra altisonante. Después sacando él el tema de lo de Angulo, que recibió amenazas de Argentina, y es una situación grave, pero él lo saca también para tratar de desviar este tema que es el fracaso del conjunto de Universidad. Y ahora resulta que Efraín no habla de temas individuales, porque cuando le preguntan del portero que por fin pone, después de exhibir al chico de 17 años, después de justo no tener una buena planificación en Pumas, su discurso es, yo no hablo de temas individuales, que era el Entonces, debut.
Más bien es cuando le conviene. Ahora, no me, quiero ver, problema, purista, ¿no? No me quiero ver purista, compañeros, pero
¿por qué no
al ser el técnico de una, casa, de una universidad, de la máxima casa de estudios, eso de andar diciendo groserías y pendejeando en plena conferencia, ¿no creen que está de más? No quiero verme purista, pero representas director técnico de un equipo de la máxima casa de estudios, o estoy siendo muy puritano.
Ya estamos en otro tiempo, ¿no?
Si hay un equipo que sí le podría llamar la atención, porque sí creo que lo hagan, son muy conservadores en Pumas.
Justo por eso.
Descendencia de universidad. Sí, yo creo que sí le podrían llamar la atención, no sé si...
Ahí tenemos. Entonces, a ver, tú Jimmy, que acabas de cumplir 28 años, tu hígado graso 60, o sea, ¿crees que nosotros los viejitos ya exageramos? O sea, ¿ya podemos decir lo que sea? ¿No hay problema?
No, a ver, siempre habrá un código de conducta, tan es así que la Liga MX lo tiene también, ¿no? En cierto tipo de declaraciones. Pero él lo que...
Pero es más una ley mordaza que de por temas de conducta, o sea, o por temas de educación, sí. Es más bien para que
no... Pero siendo universidad, siendo universidad, como tal, representa al equipo, ¿no tendría que tener otra manera de llevar? O sea, hay formas de decir sí. O expresarse a caer en esto. Insisto, no estoy queriendo yo venir con baños de pureza, decimos nosotros también una que otra grosería, no lo externamos aquí, ¿no? O sea, creo que tiene que tener una justificación. Y no, yo no sé.
Como dice, representa a Pumas y Pumas representa a la universidad, ahí está la liga automática. Yo creo que la tira para desviar la atención. Lo que yo quería preguntar es: ¿qué tiene de malo hablar del portero? O sea, ¿por qué no hablarías y explicarías por qué pusiste a Miguel Poli y no a Rodrigo Parra? Es lo que todos queremos saber y queremos entenderlo. Lo hizo por algo, no creo que lo haya hecho por algo malo. Simplemente
igual se sentía comprometido, ¿no?
El razonamiento, sí, pero eso de no hablo de cosas individuales. Pues queremos saber por qué pusiste este portero.
Ahora, yo les pregunto, el tema de Pumas, ¿sí lo ponían ustedes en cuartos de final, honestamente, de esta League's Cup?
No.
Es que con el formato cualquiera podría estar, ¿no? Esa era la circunstancia. Porque no
sé si cualquiera. Yo te voy a poner, Jimmy, y les pediría a ustedes. Para mí, antes arriba de Pumas e incluso de Chivas, para mí estaba obviamente América, Cruz Azul, Tigres, Rayados y Toluca. Para mí esos cinco sí tenían que estar dentro. Pero perdón, Chivas y Pumas, no sé, o sea, Pumas está todavía ahí formando y sí entiendo que era ganarle ayer al Inter Miami, que no estaba Messi, entiendo muchos aspectos en el contexto. No quiero justificar a Efraín Juárez, pero yo no sé si Pumas estaba, tiene el plantel para poder aspirar a cuartos de final del League
Cup. Pero al final, Luis, eso es justificación porque Puebla y Juárez están arriba de Pumas y tienen menor plantel que el conjunto de universidad, tienen el menor proyecto. En esta League Cup, al ser este formato nuevo para todos y una incógnita...
Pero esa sorpresa, no protagonista.
Tenías que aspirar a ganar los tres partidos contra tres de la MLS. Eso era equitativo para todos, ¿eh? Tanto para Toluca como para el conjunto de San Luis. Y ya el que hiciera un mejor desempeño en esos tres partidos es el que se iba a meter a la fase final. Cruz Azul decepcionó, América lo hizo, Chivas también, y Pumas también, a pesar de que fue el que se quedó más cerca, no cumple con las expectativas porque termina perdiendo contra un Inter de Miami que ni siquiera tenía Messi, ¿no? Y que terminó siendo exhibido Pumas, sobre todo en este segundo tiempo. Por eso es que sí hay que acentuar la gravedad de la eliminación del conjunto de universidad, porque ya son varias cosas que se han ido suscitando en este mismo torneo. Lo de Keylor Navas y la planificación del portero. Lo de los refuerzos que terminaron llegando tarde. Lo de Aaron Ramsey, que sigue sin saber cuándo va a jugar. El que era tu fichaje bomba y el que presumiste en una entrevista que dio Efraín Juárez antes del torneo, diciendo, es el bombazo del torneo, este es el verdadero, no los otros. Y que al final llegó lesionado y que está en una incógnita de cuándo va a jugar. Esas son las respuestas que tiene que ya contestar Efraín Juárez y que ya no se le puede tratar a los Pumitas. No es que no pensábamos nada de ellos. El minimizar a Pumas creo que le hace más daño todavía a este conjunto.
No, bueno, Charlie.
Pero se han minimizado solos, ¿eh?
Es correcto.
O sea, ellos se han encargado de bajar el listo.
La barra.
Antes le exigía a cualquier grande, tiene que ser campeón de todo lo que juega. Hoy, al estilo Chivas, quizás menos Cruz Azul, pero Pumas de los cuatro es el que ha bajado más en la exigencia. Hoy, ¿qué le exiges a Pumas? Es más, hoy a lo mejor ni siquiera dices que es fracaso no haber calificado a la League Cup, porque no esperabas, como dice Luis Enrique, que calificara a Universidad.
Es que entiendo lo de Mazatlán, lo de Juárez, o sea, entiendo estos equipos que dices, güey, con este plantel están peleando por un boleto, ¿los demás dónde están? Y créeme que más, a ver, lo de la League Cup puede ser un torneo incómodo en calendario, puede ser interés o que se le llenamos la canasta nada más a los gringos, puedo entender todos los adjetivos que pueda haber y argumentos, al final se está compitiendo, y sea como sea, los equipos grandes del fútbol mexicano tendrían que estar ahí. O sea, yo quisiera ver al América, quisiera ver Tigres está, ¿no? Ahí colgado todavía, pero está. Rayado estaba eliminado. Me gustaría que Chivas asumiera la responsabilidad. Veo las declaraciones que hace, por ejemplo, Alan Mosso y diciendo que no, el éxito no nada más salir campeón. Es un pensamiento muy mediocre, ¿no? Pero es parte de la mediocridad que vive Chivas. Y lo de Pumas, por supuesto, si lo pones así, Jimmy, por supuesto que te da a entender de que este equipo te tiene que dar mayores resultados. Hoy por hoy, en lo que está conformando Efraín Juárez, porque Efraín Juárez le tienes que empezar a exigir a partir de esta jornada 1. Llegó el torneo anterior cerrando. Y ya el plantel, él mismo lo fue configurando. Vino Angulo, el colombiano.
Que es un buen futbolista.
Yo creo que se lo vendieron o compró espejitos, como sea, porque es ridículo, por más que sea Aaron Ramsey, que lo compres lesionado, en fin. Lo de Keylor, o sea, ya Efraín Juárez se le empieza a cobrar renta a partir de este torneo. Pero lo de la League Cup, yo siento que Pumas, desafortunadamente, desde hace ya varios años, no está para competir. Y Pumas ni siquiera tiene esta exigencia porque, ellos, como decía Charlie, ellos mismos han bajado el nivel, ellos mismos se han minimizado y lo han dejado corto. Y hoy es una pena que no estén en la League Cup y es hoy, por ejemplo, no sabemos si va a ser candidato a calificar a Liguilla. Yo no lo pongo ahí a Pumas. Por eso insisto, más allá de que están
las sorpresas
de Juárez o Mazatlán.
No, no va a ser.
Pero hoy Pumas decepciona, pero decepciona, no en la League Cup, decepciona desde hace 4 o 5 años.
Mira, no va a ser, pero debería, ¿no? No va a ser uno de los clasificados directos a Liguilla, pero sí tendría que asumir este proyecto que ¿debería? Es parte. ¿Sí?
Sí, Charlie, tenemos ahí broncas un poco con tu señal.
No, debería asumirse como este equipo que va a competir porque te trajeron a Keylor Navas. Y a mí Efraín Juárez se me hace una grandísima apuesta y un grandísimo personaje de lo que puede tener México en dirección técnica a futuro por la formación que ha tenido.
Pero tiene que bajarle un par de rayitas.
Porque se ha animado justo a salir de su zona de confort y se fue en su momento a ser auxiliar a la MLS y se fue en su momento a ser auxiliar también al fútbol europeo, a ligas menores como la Liga Belga. Creo que eso es muy valioso para alguien que generalmente, o para un grupo de técnicos que no lo hace, ¿no? Y que hoy estamos viendo otros ejemplos también, el hermano Luis Michel que acaba de llegar al Real Madrid, o el mismo Bernardo Cueva que lo vemos en el Chelsea, que esa preparación te permita después ya tener los blasones para volver a la Liga MX y dirigir equipos grandes. Pero creo que sí se ha subido un ladrillo Efraín Juárez a partir de el gran título que consigue y muy merecido con el Atlético Nacional, que no le ha permitido justo en enfocar en dónde está parado y sobre todo dar respuestas a los aficionados de Pumas, que es lo que necesita.
Charlie.
Sí, yo lo que quería poner en la mesa es que esta era la gran oportunidad de Pumas para poder romper una sequía de 14 años sin títulos. O sea, no vas a ganar la Liga MX, es muy difícil. No. Pero la Leagues Cup aparece como un bálsamo, una balsa por ahí, para poder decir, pues ahí ya gané algo.
Y que desafortunadamente no logra concretar, y sí, la derrota es dolorosa y fea. Le quiero preguntar a Charlie también, ahorita que estamos en este tema, lo de Antoine Griezmann. ¿Sabemos algo, Jimmy, de Antoine Griezmann, o es una reverenda venta de humo de una más que será?
Mira, suena muy descabellado lo de Antoine Griezmann. Hay que poner un contexto que es importante. Griezmann ha perdido protagonismo ya en el Atlético de Madrid en los últimos meses. Ya no es un futbolista indispensable para el Atlético y se ve muy cercana ya su salida, ya sea esta o la próxima temporada. Pero el comparar los sueldos que tiene hoy Antoine Griezmann con los sueldos que tiene la Liga MX sí es una brecha muy importante hasta el momento, y sobre todo porque hay un contexto en donde Griezmann rechazó hace poco ir a la MLS, tuvo esta oferta del LAFC y Antoine Griezmann no quiso venir todavía al fútbol estadounidense. Yo lo veo muy complicado, o sea, sobre todo para
lo descartamos
para el rango que es el sueldo que hay máximo aquí en México y el de la Liga MX, Charlie, ¿no?
Más humo que realidad, Charlie.
Sí, totalmente. O sea, pagarle el sueldo anual a Griezmann, que está alrededor de los 10 millones de dólares. Yo recuerdo la última vez que lo buscó el América. Preguntaron, o sea, sondearon para saber esto hace 3-4 años. Les dijeron, son 8 millones de dólares al año lo que hay que pagar por Griezmann. O sea, prácticamente es un fichaje cada año en el mismo jugador, ¿no? O sea, es un sueldo impagable, lo doble de lo que ganaba en ese momento Gignac. Entonces yo no veo cómo, además acaba de renovar hasta el 27, es decir, es cierto, no ha tenido tanta regularidad, ya no es protagonista, ya no es la gran estrella que alguna vez llegó a pelear incluso por Balón de Oro, pero lo que vale en términos de sueldo es una locura, y ni siquiera Monterrey, el equipo con mayor capacidad de poder gastar ese dinero, ni siquiera el Monterrey lo va a pagar.
Aparte, Charlie, entiendo que Rayados tiene todas las situaciones económicas para afrontar un fichaje así, porque tiene una empresa muy grande atrás, pero ya la masa salarial que tiene Rayados sin conseguir éxitos deportivos me parecería inclusive ridículo que sigan apostando por esto, cuando ya tienen el sueldo de Sergio Ramos, el de Sergio Canales, el de Oliver Torres, que son sueldos bastante altos y que todavía no responden con resultados deportivos, ¿no?
Ahí, igual lo de Antoine Griezmann.
Sería un balazo en el pie.
Igual lo de Antoine Griezmann se puede dar en un futuro cuando baje más su salario. Por ejemplo, lo de Saint-Maximin, que va a venir a la América, hace 3-4 años costaba 40 millones. Hoy el sueldo se redujo drásticamente por la irregularidad, por las lesiones, y se convirtió quizá en un fichaje mucho más a la mano, ¿no? Para equipos como el América, que tienen
Y de cualquier forma, le van a pagar 4.5 millones de dólares al año. Es una
locura. Es una lana. Es una locura.
O sea, si David Faitelson se sorprendió por el contrato de Giakoumakis, que por 4 años iba a pagar 28.7 millones de dólares Cruz Azul, por el costo de la carta y por el salario, pues ahora tendría que hacer un reportaje de Saint-Maximin, porque en total el América va a pagar 30 millones de dólares por un contrato también de 4 años. 12 de la carta y el resto de 4.5 al año por 4 años, es una locura. Y lo de Antoine Griezmann, o sea, hoy...
Bueno, se volvió a...
Hoy es difícil, sobre todo porque es un caso extraordinario, Luis, entender que Griezmann estuvo en algún momento entre los mejores pagados de Europa, ¿no? Entre los mejores pagados del mundo. No es lo mismo cuando traes a un futbolista como Sergio Canales, que su sueldo era promedio bueno en Europa con el Betis, a traer un fútbol y que puedes todavía inclusive tú mejorarle el contrato.
Sí, y que ya iba en una curva descendente, digamos.
Que Antoine Griezmann, que tendrías que negociar para reducirlo y que al final los jugadores lo que hacen en la recta final de todas sus carreras, claro, es tratar de conseguir, claro, el mejor contrato posible, claro, ya para cerrar incluso su carrera.
Siempre el último contrato es el mejor contrato.
Claro, sí. Pero Ángel Correa, por ejemplo, que si se dieron las cosas para que llegara, va a ser muy complicado que Antoine Griezmann pueda tener esta facilidad de un club mexicano, porque incluso, vaya, lo de Heung-Min Son, que es el contrato bomba en la MLS, ¿cuánto le van a pagar, Charlie, a Heung-Min Son?
No recuerdo la cifra del pago, pero son 26.5 el tema de la compra, o sea, del lo que vale ese contrato.
Es la más cara de la MLS en su historia.
Es la más cara de toda la historia, sí.
La más cara. Entonces, si el tema económico en ciertos equipos o en la liga, como es la MLS, donde existe incluso hasta una cierta camaradería de los equipos, ¿no? En cuanto a temas de contratos, es decir, alguien trae uno bueno, pero saben que van a redituarlo, van a trabajar para como liga para poder hacerlo rentable. Aquí en México, que cada quien ve para su lado, resulta mucho más complejo. Y yo creo que Antoine Griezmann, antes de tocar base en Estados Unidos o en México, sabe que existe todavía el dinero en Arabia Saudita o en Qatar o en alguna liga todavía que le pueda dar algún rendimiento más y presencia, sobre todo porque viene el Mundial. Quizá después del Mundial, Griezmann ya en el 2027 pueda tomar alguna otra decisión para llevarse más con calma, pero que sea también rentable.
Son 20 millones de dólares los que va a cobrar en el LAFC anuales Heung-Min Son, que es una cifra grandísima, ¿no? De hecho, Messi cobra cerca de 20.5, o sea, trataron ya de acercarle ese salario a Heung-Min Son a lo que ganaba Lionel Messi en la actualidad por ser joven y porque va a ser la gran apuesta del LAFC.
El mercado asiático,
muy grande.
El mercado asiático en la MLS.
26.5 millones de dólares costó. O sea, de ficha. No, es una locura, una locura.
Es una locura, pero bueno, es un jugador que también ya estaba en su ciclo con el... Creo que tardó demasiado en el Tottenham. Me parece que hubiera estado en otro equipo, hubiera ganado quizá cosas, pero estuvo 10 años, creo, ¿no? En el Tottenham y al final fue un equipo que nunca despegó.
Sí, que por lo menos se pudo despedir con esa Europa League, ¿no?
Pero que sabe a poco por todo lo que llevaba. Sí, no,
estuvieron a punto de ganar la Champions, estuvieron a punto de ganar la Premier. Fueron subcampeones con Pochettino con las dos ediciones.
Bueno, vamos, sí, a leer algunos mensajes. Como
el Pumas europeo, ¿no? De Inglaterra, o sea, sigue llamándose del Big Six, pero pues no gana nada hasta ahorita.
Tal cual.
A ver, algunos mensajes de la banda, dice el Minotauro, ahora que no están los otros dos tóxicos, ni la campañita anti-Efra del doctor Castillo, como audiencia veo que Efra no distrae, simplemente pone el acento. Ya no acabé, gracias. Sí, ¿es una qué? ¿Es una qué? A ver, producción, es una basura de torneo obligado.
No está tan mal, ¿eh? Al final creo que con lo que terminamos viviendo en esta jornada 3, que todavía falta definir quién será el último de México.
Que hoy sí está aburrido.
Sí. Podemos rescatar que yo no recuerdo un partido malo, o sea, un partido soso de 0-0 entre los equipos que disputaron de esta League Cup, porque el formato de irte a penales y de tener que sumar la mayor cantidad de puntos te ayuda a que sea más dinámico.
Y yo creo que
solo pasen 4, creo que ahí es donde se puede debatir.
La ventana es corta, pero si uno cae el 20, también a la afición y a todos, que este matrimonio que hay entre el fútbol de la MLS y de México ya está, y que vamos a jugar miles de torneos, y que en lugar de despreciarlos, tendremos que entenderlo y ver de qué manera sacarle mejor provecho, nos vamos a hundir solos, ¿eh? Esto es lo que hay.
Sí, que se olviden de Libertadores y Sudamérica.
Esto es lo que hay, Charlie. A ver, más mensajes de volada para la gente que ha estado escribiendo y reportándose, hoy que no están nuestros tóxicos. Alberto, Carlos, cambia de... Ah, que cambies de proveedor de Wi-Fi.
Ya sé. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es el de la oficina, ¿eh? O sea que...
No salen los correos importantes, terrible, mi Charlie.
Terrible.
Dice, a los dueños de los equipos de la Liga Muy X les importa que sus equipos sean una bola de fracasados. Mientras hagan negocio, no les importa el fútbol porque lo que quieren es dinero. Pues hay lana, quizá no la que quisieran, pero también hay cierta lana. Habrá que ver si pueden mejorar, pero depende de los patrocinadores y el nivel del torneo. Alex 7, como que por qué puso el otro portero y no a Parra. Ponce, pues no, que no viste los errores que cometió, pero para vergüenza las de Cruz Azul, el América y Rayados, que hasta el Puebla se metió y ellos no.
No, por eso, pero el chiste es proteger también a Rodrigo Parra, ¿no? O sea, lo echaron a los Leones por culpa de una terrible planeación de la directiva, y Efraín salió a decir, es que a mi muchachito de 17 años están acabando, entonces que no se explique dónde estuvo entonces su argumentación. O sea, si sus palabras fueron huecas en el momento en que lo defendió, o realmente se dio cuenta que no estaba todavía y que lo va a aguantar para la liga, o vete a saber.
Miguel Ochoa, ¿dónde está Beas y el Chullón Castillo? No los invoques, Miguel, así estamos bien hoy, es desintoxicación. Jack MX7, y si mejor mandan a Ramsey de auxiliar de Efraín para liberar una plaza de no formado en México. Espérate, primero que debute.
Ni lo dudes, ni lo dudes.
No, primero que debute, pero sí todo puede pasar. Deux Machine, imagínense qué tan buena estuvo la junta de ayer en la tarde, que Beas y Castillo hoy no se quieren ver, o no pueden mantenerse en pie.
Ah, caray.
Ah, o no, caray, se puede mantener en pie.
China, ¿cómo sabe está? ¿Qué? Digo, pues no sé, o sea, ¿quién lo dijo? ¿Beas o qué?
¿Por qué no están hoy aquí?
¿Lo dijo la editorial?
¿Y la hizo Beas?
Dijo algo, no, la editorial, ¿eh? No, ¿eh?
Estaba indispuesto, ¿no? Beas.
Oye, Deus Ex Machina ya me está preocupando, ¿eh? A lo mejor es uno de estos dos disfrazado.
Creo que sabe cosas. Dice Luis, aunque el equipo se llame los Pumas de la UNAM, no es de la UNAM, sus dueños son un patronato, pero la representan, Alberto.
Pues sí, podríamos entrar en una larga, larga polémica, sí, pero al final representa a la UNAM.
Al final de cuentas. Eduardo Olvera, DT de Pumas, mediocre para un equipo mediocre de aficionados mediocres. Bueno, ya te calentaste. John Senpai, ¿dónde quedaron los cuatro de siempre que iban a calificar en la Leagues Cup? Ponce, mejor te sería ya no andar con comentarios alzados de sabelotodo. Madure, señor.
No, bueno, a ver, John, pues nada más revisa quiénes están adentro. Tigres, Toluca, Pachuca, son tres de los de siempre, y se va a colar Puebla o Juárez, que esa es la gran sorpresa por lo que hablábamos, por el formato. Pero pues está
Efraín, qué bueno, qué bueno que se metieron por lo menos esos tres, porque imagínate que como vislumbrar al principio se hubiera metido Querétaro, Necaxa, Juárez.
No, y de todas maneras los tres dos son los más populares, ¿eh? O sea, el Inter de Miami le está salvando la tarea al MLS.
Sí, pues hubieran querido que hubiera sido América. Por la
hay más también chance de competir con ellos tres por la Leagues Cup, que es un dolor de cabeza para
deja tú de competir de la tribuna, pues para eso está hecho.
Es que es eso. Imagínate la lana, o sea, quieres ver estadios llenos, que lleguen no solamente los que lo merezcan en la cancha, sino que también los que puedan llenar las tribunas. Y no es negocio. O sea,
imagínate que se hubiera colado un Mazatlán y un Juárez, y del Necaxa. Otro lado traes a, pues bueno, Columbus Crew, Seattle y Portland medio jalan. El Inter de Miami mejor, el AFC hubiera estado también bien, pero del lado mexicano pues no estás sumando, no habría sumado a ninguno de los que mueven realmente la asistencia.
Sí,
pero bueno, hay más mensajes, producción, sino para que mandemos a la pausa, porque hay mucho todavía que platicar en este show de la octava.
La nota.
¿Don Jimmy está bien?
Una nota.
Con mirada fija.
Pues está no, durmiendo, ¿no? Jaime sigue festejando su cumpleaños. Y eso
no, Jaime. Con 28 años se siente viejo, imagínate, Charly.
Ah, estamos dice que si mandas a la nota, Jimmy.
Sí, vamos a lo que prepararon precisamente con el tema de Pumas. ¿Qué está pasando con el conjunto de Pumas? Y regresamos para hablar de la América. Ya no llega a San Maximán, hoy, así que vamos a ver.
No lo sé,
Carlos Ponce de León al respecto.
Tengo mis dudas.
Y más temas también que están pasando en la Liga MX. Pausa y volvemos.
El pulso de la Leagues Cup.
Con una eliminación más de Pumas en un torneo oficial, hacemos un recuento de todas las ocasiones en las que los universitarios han dejado ir la oportunidad de campeonar desde su último trofeo oficial, como lo fue el Clausura 2011, cuando derrotaron en aquella lejana final en Ciudad Universitaria a los extintos Monarcas Morelia. Y es que tomando en cuenta que en la Liga MX se juegan dos torneos por año y ya pasaron 14 desde la última gloria auriazul, sin contar el presente Apertura 2025, la Universidad Nacional ha disputado 27 torneos cortos en la que solamente ha logrado llegar a dos finales más de Liga MX, mismas que perdieron ante Tigres y León respectivamente. Sumado a ello, hasta antes de su suspensión en 2020, Pumas disputó, al igual que el resto de los equipos de la Liga MX y de la entonces Liga de Ascenso, la Copa MX, en donde tampoco pudieron ganarla en 12 ediciones disputadas. En torneos internacionales, los universitarios han disputado 5 ediciones de la CONCACAF Champions Cup, donde destaca la final en el año 2022 en la que caerían ante Seattle Sounders, rompiendo una racha impresionante de equipos de la Liga MX, ganando la máxima competición competición continental. Por otro lado, ya se despidieron de la edición actual de la Leagues Cup, misma que han disputado en 3 ocasiones. Si hacemos la suma, son 47 oportunidades que ha tenido Pumas de romper la sequía en sus vitrinas, y pese a que han accedido en algunas ocasiones a las respectivas finales de los torneos ya comentados, levantar las copas es algo que se le sigue negando a la Universidad Nacional. ¿Será esta apertura 2025 donde finalmente Pumas pueda recuperar su grandeza y brindarle alegría a su afición?
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
De regreso, amigos de La Octava Sports, Jaime Sandoval, Carlos Ponce de León, Luis Enrique Alfonso, mi Charlie. Hoy se filtra que no va a llegar todavía San Maximán a la Ciudad de México. Parecía que ya se estaba preparando el recibimiento por parte de la Monumental, por parte de toda la afición de la América, porque se había filtrado en qué vuelo llegaba el refuerzo francés de la América, pero todo indica que hubo temas de planificación que impedirán al francés. La gente está temblando, los americanistas dicen que ya se les cayó el fichaje, pero ¿qué es lo real, Charlie? ¿Qué es lo que está pasando con el futbolista de la América? ¿Va a llegar o no va a llegar, o por qué el retraso en el vuelo?
No, sí, sí va a llegar, ya está todo planchado, ya va a ser refuerzo de la América. Aquel tema es tratar de entender si es que se filtró o si el club le soltó el dato a parte de la porra y para hacer ruido, porque ellos quieren, pues, hacer ruido, ¿no? Hace un buen rato que el América no genera este tipo de expectativas con un fichaje, sobre todo el tema, ¿te acuerdas de Memo Ochoa, ¿no? Cuando llegó de Nico Castillo, también fue un...
Lo de Menés también, ¿no? Creo que justo fue...
También Jeremy Menés, sí, de acuerdo. Entonces querían hacer algo similar. No, lo que sucedió con Alan Saint-Maximin es que el vuelo en el que venía se canceló. O sea, al final de cuentas es un tema de logística. Entonces le están buscando otro vuelo para que llegue esta misma semana y aterrice ya en Ciudad de México. Pero tranquilos todos, nerviosos en el nido nada más, porque ya viene Alan Saint-Maximin.
Que será un fichajazo y un contratazo, ¿no? Te escuchaba lo que decías en el primer bloque, va a ser un salario muy importante el que terminen presentándole al futbolista francés.
Pues 4.5 millones de dólares al año, ¿no? Más los 12 que le están pagando al conjunto árabe, al Hilal. Y ahí, al final de cuentas es un muy buen refuerzo. Yo no creo que entre en la categoría de bomba. Bomba no, ¿no? Es un tema que tiene que ver con lo mediático. Y además es un jugador que, independientemente del rendimiento que te pueda dar, el hecho de que esté ahí te mueve la aguja del ruido, de la trascendencia. Es decir, un fichaje altamente mediático. Bomba, Sergio Ramos en Rayados, James Rodríguez en León, Ángel Correa en Tigres, esas son bombas. Keylor Navas en Pumas, Alan Saint-Maximin es un tremendo fichaje, muy buen fichaje, de un tipo que sí tiene un currículum, es europeo y tiene un mediano currículum, tampoco es la gran cosa, pero sí es uno que te va a servir más en la cancha que en la tribuna, que de todas maneras te va a enganchar a la tribuna. Esa es la política del América que hemos discutido en este programa y que tanto le molesta a Enrique Beas, porque Chivas no se maneja similar. O sea, el tema es, voy por alguien que me va a servir en el campo y si me da también un plus en la tribuna, perfecto. Pero lo importante, lo número uno, es que me va a servir en el campo. Y ahí sí, Jimmy, el tema está en, traje a Alan Saint-Maximin porque me deshago de el Rayito Rodríguez.
Que hoy vuelve a salir el representante, ¿no? A decir que Baños se está haciendo pato con la propuesta de 10 millones de dólares que tiene el América. Está presionando ya muy fuerte el representante de Brian Rodríguez.
Pero te digo algo, yo creo que es sin sentido, porque entiendo que la oferta de los 10 millones ya América entendió dos cosas. Se le acaba el contrato a Brian Rodríguez, no quiere renovar. Esto de que no le habían puesto en la mesa la renovación, etcétera, es cierto, no habían llegado a la renovación, pero sabía el jugador y el representante que el América lo quería renovar. Entonces, al momento de entender que no te vas a quedar, pues en medio año terminas arreglándote con otro equipo y te podrías ir gratis después, ¿no? Entonces, el América, mi entendimiento es que como llega una oferta del tamaño de los 10 millones de dólares, pues el América la va a terminar aceptando. Quizás están tratando de sacar los últimos detalles para hacer una mejor negociación, pero estas palabras del representante, que además nada más hay que recordarlo, se llama Edgardo La Salvia, en chino, es un barra brava de Peñarol, o sea, es más aficionado que representante, y termina yéndose yéndose de boca, ¿no? Con este tipo de conceptos, sí. Le dijo a la directiva que se dejen de bobadas, así fue la palabra. Es más, la gente que lo estaba entrevistando, que se ve que son conocidos suyos en Uruguay, les dijeron, ay, ¿estás seguro que ese es el concepto? Y el otro tira, pues, ¿qué te digo? No, o sea,
yo creo que parece que no se quiere ir en realidad es Brian, ¿no? Porque sabe que falta un año para el Mundial y que ahí, jugando en Arabia, no sabemos si Marcelo Bielsa lo vaya a tomar en cuenta o no para la selección uruguaya.
Dijo, Charlie, antes de lo dijo de ir el representante con... en otra entrevista, o sea, dijo, a ver, se va a Medio Oriente, no por el tema deportivo, eso es bajar el nivel, se va para asegurar el futuro financiero de sus nietos. Entonces ahí están las prioridades del representante, no necesariamente de Brian.
De acuerdo. Y Charlie, justo antes de ir con Luis Castillo, que nos va a platicar la perspectiva que tiene de esta Leagues Cup a una... poco menos de una jornada para que ya acabe.
¿Dónde anda Luis Castillo? ¿A dónde se fue?
Yo no sé dónde anda. A veces lo vemos en Estados Unidos, a veces lo vemos en Torreón.
Yo sí sé dónde anda, a ver si se atreve a decir dónde anda.
Ajá. Pero, Charlie, hoy se revelaba en récord precisamente que habrá un competidor de los derechos de transmisión de la selección mexicana.
Sí, el francotirador en su columna revela que Fox, Canal Fox, que se entienda muy bien, o Fox en Tubi, que es el de Fox Corporation, el de los Murdoch, no el Fox Sports de México de Grupo Lauman, fue con la gente de Team Marketing, que es esta empresa que vende varios derechos de televisión de torneos importantes, entre ellos el de la Champions League, hasta el 27, porque a partir del 27 entra otra empresa que se llama Relevant y los va a vender a nivel global. Bueno, aprovecharon a la gente de Fox para ir con Team a Suecia, allá se reunieron, y Team va a ser la empresa que le va a ayudar a la Federación Mexicana de Fútbol a vender los derechos de selección mexicana en el 2026. Por eso es que la gente de Fox aprovecha para decirle a la gente de Team, oye, yo levanto la mano porque yo quiero empezar o quiero hacer mi propuesta para poder ganar esos derechos de transmisión, cosa que luce muy difícil, pero ahí está un postor más, un competidor más para Televisa para hacerse de los derechos de selección mexicana.
De esta libre competencia que tanto se ha hablado y que solo se sigue alargando a ver si en algún momento se puede ver a la selección mexicana en una televisora diferente a TV Azteca o Televisa. De eso dependerá también el post Mundial 2026 de cómo se manejen las aguas, ¿no? En esta junta de dueños. Pues ahí está, sí, vamos con Luis Castillo. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Vamos con Luis Castillo a ver si revela dónde anda ahora sí el doctor, para que nos platique qué está pasando en esta Leagues Cup, su perspectiva. Luis, adelante.
El pulso de la Leagues Cup.
Qué gusto saludarles, compañeros, aquí desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Hacia dónde vamos? Ya mañana les estaremos platicando, pero por lo pronto termina la primera fase de la Leagues Cup. Y me queda claro que no es falta, miren, la más fácil que puede pasar es, no le interesaba a América, a Monterrey, a Chivas, a Pumas, a Cruz Azul, la Leagues Cup. Esa es una mentira que se las pueden vender, no. Ha sido un fracaso para los grandes del fútbol mexicano, para los que invierten, salvo, ahí está Toluca, ahí está Pachuca, ahí está Tigres, ¿no? Puebla está ahí pendiendo. ¿De qué depende hoy que Puebla avance, de que Juárez no gane? Pero bueno, hoy se llevarán los últimos partidos de esta fase, Guadalajara contra el Cincinnati, Monterrey frente al Charlotte, New York contra Juárez, Cruz Azul frente al Colorado y el Galaxy frente a Santos de la Comarca Lagunera. No queda la menor duda de que ha sido un torneo en el que hay equipos como Toluca, como Tigres. Toluca porque quiere realmente ser un equipo de época con el Turco Mohamed, ganar todo lo que se encuentre. Y Tigres también tiene que legitimar el proyecto que hoy encabeza Guido Pizarro. La moraleja para los demás es que no puedes minimizar hoy a los estadounidenses, no lo puedes hacer. Hoy el desliz de América, que pese el desliz de Cruz Azul, que bien lo decía el ingeniero Víctor Velázquez, queda marcado para siempre esta Copa Leagues Cup, tendrán que cambiar, tendrán que enfocarse ya a la Liga. Y en la Liga, para algunos equipos, el margen de error se irá agotando. Y les cuento porque, a ver, ¿cómo se reanuda la jornada 4? O sea, estamos hablando jornada 4, mañana con el Tigres frente a Puebla, el sábado América contra Gallos de Querétaro, Mazatlán que recibe a Cholos, que lo tendremos aquí en la Octava Sports, Atlas contra Pachuca, Pumas contra Necaxa, Chivas frente a Santos, el León frente a Rayados de Monterrey, Toluca que visitará a Juárez y San Luis Cruz Azul, partido que tendremos el próximo domingo aquí en la Octava Sports, 7, 8, 9, 10, no, el próximo lunes. ¿Cuándo es lunes, producción? ¿Me pueden ayudar? Digo, ¿cuándo es lunes? ¿Cuándo es este? ¿Cuándo es 11? ¿Cuándo es 11? Es el lunes. El lunes hay tres partidos. El próximo lunes, León contra Rayados. A las 9, Juárez contra Toluca. Y tendremos en la Octava Sports y Reta M el partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul. Regresa a la liga, otros irán a buscar la internacionalización, pero para Cruz Azul, para Monterrey, para América, el margen de error se ha reducido. Regresamos con ustedes. Para la gente en digital, les gusta mi playera retro de la selección mexicana en este color vermellón, color vino. Aquí estamos. Continuamos con más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca, seguimos platicando acerca de nuestro mejor atleta mexicano en estos momentos, Osmar Olvera, el campeón del mundo, que ya lo platicábamos a lo largo de la semana. Fue una competición histórica la que consiguió allá en Singapur. Tras conseguir 4 medallas, 3 de plata y 1 de oro, se convirtió en el campeón del mundo, el clavadista mexicano, reconocido como el mejor clavadista del mundo en estos momentos. Ya platicábamos que regresó a nuestro país, fue recibido como un auténtico rey. Incluso tuvo la oportunidad de visitar, junto con los otros clavadistas que también obtuvieron medalla en este Mundial de Deportes Acuáticos, visitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya les habíamos mencionado que una de las peticiones que le haría Osmar Olvera a la presidenta, él lo había mencionado, que sería el subirle el sueldo a su entrenadora Ma Jin, a esta gran entrenadora china, para que pudiera quedarse en el país, para que pudiera quedarse entrenándolo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta situación se cumplió porque ha revelado Osmar Olvera en una entrevista exclusiva que tuvo con Carmen Aristegui en Aristegui Noticias, ese programa que por supuesto usted puede escuchar de lunes a viernes a través de esta frecuencia Radio Red 1110 AM desde las 7 de la mañana. Pues ahí Osmar Olvera reveló que esa situación ya está resuelta y que la entrenadora china Ma Jin se va a quedar entrenándolo de cara a la próxima justa mundialista. Escuchemos lo que mencionó el clavadista mexicano.
La decisión de plantearle a la presidenta de México que se hiciera algo para que tu entrenadora, que es fantástica, Ma Jin, la entrenadora china, que bueno, pues es una figura relevantísima en tu historia, por supuesto. Tú mismo le pusiste la medalla como una manera de mostrarle, sí, 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 pues tu afecto y tu reconocimiento a su trabajo, que es impresionante. Entonces tú dices, oigan, aumenten el sueldo porque se nos va a ir, porque tiene muchas ofertas, ¿cierto?
Sí, 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 así es. Al final solo estamos pidiendo lo que ella se merece, es la mejor entrenadora del mundo, y ya, ese tema ya quedó resuelto. Ahora sí que la presidenta me dio esa tranquilidad, Rommel también.
¿Qué pasó? Cuéntanos.
Mayín se va a quedar.
Se va a quedar. Ah, esta es la noticia. Osmar, cuéntanos, ¿cómo fue?
Pues la presidenta nos recibió a todos el día que llegamos, el día martes, y ahí pude externarle mi preocupación acerca de ese tema, y me dio esa tranquilidad. Me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ella se quede y te siga entrenando y siga trayendo muchas alegrías a México.
Pues ahí están las declaraciones de Osmar Olvera. Sin duda es un momento muy importante para lo que es el deporte mexicano. Magín es una de las mejores entrenadoras del mundo. Es la mejor entrenadora de clavados hoy en día y es por eso que ha recibido ofertas de diferentes delegaciones alrededor del mundo, potencias importantes que se la han querido llevar para que entrene a sus atletas. A final de cuentas, ella ya está acomodada en México. Ella ya tiene también ese sentimiento hacia nuestro país. Hay que recordar que ella llegó a México en el 2003, ya lleva poco más de 22 años entrenando a diferentes atletas, entrenando a diferentes generaciones de clavadistas mexicanos y ha obtenido pues resultados sumamente destacados. Ha entrenado a Paola Espinosa, a Rommel Pacheco, a Alejandra Orozco, a Laura Sánchez, a la misma dupla, ¿no?, conformada por Juan Manuel Zelaya y Osmar Olvera, que consiguieron la medalla recientemente en los Juegos Olímpicos de París 2024, así que también teniendo la ayuda de Rommel Pacheco, el titular de la CONADE, pues es que esta situación se termina alineando para Osmar Olvera, porque hay que recordar que sí, Rommel Pacheco, que en estos momentos preside la CONADE, pues también fue entrenado en su momento por Magín, sabe de las capacidades que tiene esta entrenadora china, lo mucho que ha ayudado a Osmar Olvera y lo mucho que puede ayudar también a otros jóvenes clavadistas mexicanos, y por eso pues se llegó a un acuerdo. También menciona Osmar Olvera que la presidenta Claudia Sheinbaum ayudó en esta situación, así que pues se va a quedar esta gran entrenadora china Magín a entrenar a Osmar Olvera y a los clavadistas mexicanos de cara a los próximos Juegos Olímpicos, así que sin duda es una buena noticia. Por lo pronto yo me despido, amigos, seguiremos informando lo que pase en torno a esta situación, porque sin duda alguna es importante recalcarlo una vez más, Osmar Olvera pues es actualmente el mejor deportista mexicano y podría estar destinado a convertirse en uno de los grandes atletas en toda la historia de nuestro país. Apenas tiene 21 años de edad, tiene condición, tiene talento y ya ha logrado cosas sumamente históricas e importantes, así que hay que estar atento de lo que pase con nuestro gran clavadista Osmar Olvera. Por lo pronto me despido. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.